Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5.
Se evitó el domingo pasado en Francia y se evitó de buena manera. El candidato republicano a la elección para la presidencia del país ganó con una amplia ventaja, más de 66% contra menos de 34% para la candidata antieuropea, segregacionista y racista. Emmanuel Macron es ahora presidente y su tarea es inmensa, empezando, por ejemplo, con la reconstrucción de una mayoría política que podría revelarse muy riesgosa. Electo contra el candidato de la derecha y también contra los candidatos de la izquierda, aunque con apoyo desde los dos bandos, va a tener que jugar muy fino en un país no acostumbrado a este tipo de figura política. Pero más allá de esta realidad, quiero enfatizar en este editorial en lo que pasó más o menos desaparecido en el marco de estas elecciones. El voto de los 1.3 millones de franceses que viven en el extranjero, en particular en América. Y es interesante estudiar lo que pasó en América. Primero, contrariamente a Francia, su movilización fue superior en la segunda que en la primera vuelta. 45, casi 46% contra 44%. Es decir, casi uno de los franceses viviendo en América cumplió con su derecho, lo que denota el interés que provoca este evento cívico a pesar de vivir muy lejos. Pero si entramos en el detalle de este resultado, podemos señalar que primero, que Macron obtuvo en América 89.3%, cuando su contrincante recibió solamente 10.7%, lo que denota evidentemente una firme posición de estos franceses hacia una Francia abierta hacia el mundo y no encerrada en fronteras históricas hechas de exclusión y racismo. Lo que a mí me da vergüenza es que a pesar de vivir afuera del territorio nacional, a pesar de haber sido acogido y en general muy bien en un país extranjero, a pesar de frecuentemente estar casados con no nacionales, es decir, no franceses, y muchas veces tener hijos con doble nacionalidad, existe un 10,7% que haya votado por lo contrario de lo que representan y de lo que viven. Me parece vergonzoso, incomprensible e ilógico. Salvo si, como me lo comentó un amigo alemán que me visitó hace algunos años en el sur de Chile desde su Alemania natal, después de juntarse con varios descendientes de alemanes, me contaba lo siguiente: los alemanes de acá viven en una Alemania que ya no existe, no conocen su realidad y tienen posiciones políticas hoy día inaceptables en su propio país. ¿Será lo mismo para los 400 descendientes de franceses o franceses que viven en la zona comprendida entre Temuco y Chiloé? Y para complementar este ejemplo, voy a dar otro. Puedo aludir a una celebración del 14 de julio, hace algunos años, en Osorno con la comunidad francesa. A mí me habían invitado a dar el tradicional discurso del 14 de julio, y yo hice referencia a dos elementos que me parecían interesantes. Primero, que por primera vez, es el tiempo de la elección de Hollande, hace 5 años a la presidencia, por primera vez, la mayoría de los franceses de la región habían votado por la izquierda. Primera vez en la historia. Y después, yo hice el paralelo con las movilizaciones callejeras en Chile para pedir una educación gratuita, como lo es en Francia. Y después de este discurso, la señora de edad no aguantó y tuvo que rebatir mis argumentos con la afirmación siguiente: lo único que hace la izquierda es gastar la plata acumulada por la derecha. ¿Estamos entonces viviendo la misma realidad? Buenas tardes a todos y todas. Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Patrick Pigmal al micrófono, en compañía de Marcelo Morales, como cada semana. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, y me gustó la pregunta final.
La pregunta final, sí. No vamos a responder acá. Cada auditor tendrá que dar su propia respuesta. Nuestro invitado de hoy es Sergio Gress, doctor en historia, docente de la Universidad de Chile. Y que se ha especializado, si podemos decirlo así, en la historia política contemporánea, no solamente de nuestro país, pero en particular de Chile, a partir de una serie de temáticas que vamos a abordar durante el programa. La esencia de su presencia tiene que ver con una conferencia que se dio el jueves, en la universidad, sobre el tema de las asambleas constituyentes. Es como relacionar la historia con la situación presente. Antes de dar la palabra a Sergio y de empezar a preguntarle sobre esos temas, vamos a hacer, como siempre, una primera pausa musical y para, ¿cómo decir?, darle color, un poquito más de color al editorial, utilicé un grupo que representa muy bien la diversidad cultural, que es hoy la realidad de la sociedad francesa. El grupo se llama Imed Alibi, compuesto de 3 franceses, 2 de origen norafricano, en particular de Marruecos, y la primera canción que vamos a escuchar es Por quelques dinars de plus. Para algunos, dinar, que es la moneda local, de más. Escuchamos Imed Alibi. We'll be right back. Bien, acabamos de escuchar Imed Halevi con su canción Por quelques dinars de plus. Como lo decía al inicio de este programa, nuestro invitado de hoy es Sergio Gress, doctor en historia, docente de la Universidad de Chile, reconocido especialista de la historia política chilena contemporánea, y que desde hace, yo diría, casi 2 años trabaja intensamente en relación al cambio de la Constitución y a la creación de una asamblea constituyente en el país. Lo que sabemos no es obligatoriamente lo que quiere el gobierno actual y gran parte de la clase política. Bueno, Sergio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y la primera pregunta que te haría, primero al historiador y después al actor. Al actor en términos de activista, ¿no? Actor en términos de teatro. ¿Qué entendemos concretamente como, a partir de la expresión Asamblea Constituyente?
Buenas tardes, Patrick y Marcelo. Gracias por la invitación a esta radio. Mi especialidad como historiador es la historia social y política de Chile. Más allá de las etiquetas, lo que yo trato de hacer es vincular lo social con lo político. Es decir, no estudiar la política como una esfera absolutamente autosostenida, independiente de lo social, y en sentido contrario tampoco estudiar un supuesto carácter puro de lo social, libre de las influencias ideológicas y políticas que circulan en cualquier sociedad. Es decir, establecer los vínculos entre lo social y lo político para apuntar a una historia lo más multifacética posible, porque a eso habría que agregar otras dimensiones de la historia que tienen que ver con lo cultural, con lo ideológico, con las mentalidades, etcétera. Bueno, no vamos a dar una clase de historiografía en esta ocasión, no es el caso. Mis motivaciones como historiador siempre han sido motivaciones eminentemente políticas, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de lo que tú señalabas, es decir, de ciudadano comprometido con los problemas de su tiempo presente. Y una muestra icónica de eso es la definición que yo doy de mí mismo en Twitter. Porque soy tuitero.
Un gran comunicador social, me consta.
Y yo me defino en dos palabras, con una tercera palabra que las articula: ciudadano e historiador. Eso es lo que aparece en mi cuenta Twitter, como autodefinición. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que antes que nada me considero ciudadano. Por sobre historiador, mi condición de ciudadano determina mi orientación como historiador. Y no puede ser de otra manera. Hay quienes dicen que la historia tiene que ser aséptica, neutra, completamente objetiva. Yo no estoy en contra de la objetividad, pero eso no excluye el compromiso. Siempre la historia se escribe desde alguna postura.
Para que te das cuenta que estamos en un terreno muy conocido, nosotros en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Los Lagos cambiamos la misión inicial y el perfil de egreso, y hoy día lo que formamos son ciudadanos que van a ser profesores de Historia y Geografía. Y eso evidentemente es muy distinto que formar simplemente un profesor de Historia y Geografía.
Claro, porque si no serían vulgares técnicos en el sentido más peyorativo de la palabra. Yo no tengo nada contra los técnicos. Pero incluso los técnicos o todas las personas, cualquiera sea el oficio, la labor, la profesión que ellos desempeñan, son o deben ser ciudadanos a partir de cierta edad. Es decir, personas comprometidas con los problemas de su tiempo presente, de su comunidad, de la sociedad en las cuales les toca vivir y actuar. Pero bueno, volviendo a la pregunta, después de este largo preámbulo, con eso quiero decirte que mi preocupación por el tema constituyente en Chile tiene que ver con mis preocupaciones ciudadanas. Y esto de larga data, mucho antes de que este asunto se pusiera de moda, porque una coalición de gobierno, le hace la nueva mayoría, y una gobernante, la presidenta Bachelet, tomó en sus manos o en su programa esta reivindicación ciudadana de una nueva constitución para Chile. Es decir, soy de aquellas personas que viene bregando por esto desde mucho antes. Por la sencilla razón que en algún momento tomé conciencia plena, ya la tenía como muchas otras personas, pero estudiando tomé mayor conciencia acerca del hecho de que en Chile por mucha que sea la publicidad y el autobombo que la clase política y las clases dirigentes se han dado, en el sentido de que esta ha sido prácticamente a lo largo de toda su historia una democracia ejemplar, y que, como decían los políticos en las noches de elección hasta hace pocos años, Chile le ha dado una vez más una lección de democracia al mundo, cuestión absurda y ridícula, sobre todo considerando los ínfimos porcentajes de ciudadanos que acuden a las urnas. Francia fue 75% aproximadamente. Sí, 75. Nosotros con suerte llegamos al 40%.
Voto en Francia, claro, es un derecho, no un deber.
Bueno, me di cuenta de que aquí hay una mitología historiográfica y política tremendamente nociva. Es decir, que hemos sido un sistema perfectamente democrático prácticamente desde el nacimiento de la República, y que además nuestras constituciones han sido casi modelos. ¿Qué modelos? En circunstancias de que todas las constituciones han sido elaboradas de manera autoritaria por minorías ínfimas de personas. Estamos hablando de 6, 8, 10, 12, 15 personas apoyadas las más de las veces por golpes de fuerza de los militares, como fue la Guerra Civil de 1829-30, que dio como resultado la Constitución del 33, y la puesta de los sables, de los fusiles, de los cañones del general Navarrete, la primera autoridad del ejército en 1925, a favor de la solución constitucional presidencialista propuesta por Alessandri Palma. Y ni que hablar de la Constitución de 1980, espuria, ilegítima, podemos extendernos mucho sobre ese tema si ustedes quieren, de Pinochet, y que nos rige hasta nuestros días. Entonces, me pareció que como especialista en la historia social y política de Chile tenía que hacer alguna contribución para develar esas mitificaciones, y además como ciudadano hacer un aporte en lo que esté a mi alcance para impulsar por primera vez en nuestra historia un proceso de elaboración de una nueva constitución, pero esta vez mediante un método plenamente democrático. Y el único método plenamente democrático que se conoce en el mundo desde 200 y tantos años de esta parte, estoy hablando de la Revolución Independentista de Estados Unidos y de la Revolución Francesa, es la Asamblea Constituyente, algo que en Chile no hemos conocido ni por asomo en estos 200 y tantos años de vida independiente. Esto es un cuerpo de delegados especialmente elegidos para redactar un anteproyecto o proyecto constitucional que a su vez sea sometido a referéndum popular. Es decir, no hay nada más democrático que eso. Y sin embargo, esta propuesta en Chile ha sido demonizada por los sectores conservadores, que la han presentado como una especie de circo romano, de bacanal, de orgía política donde van a imperar las pasiones, poco menos que va a haber una guillotina instalada en el centro de la Asamblea Constituyente para pasar a mejor vida a todos los oponentes. Eso no es así. La Asamblea Constituyente es un método democrático para elaborar una constitución.
Marcelo, ¿una pregunta?
Sí, bueno, primero, buenas tardes, gracias por estar acá en el programa. Usted dijo algo, quería desprender de esas palabras, hacer una inferencia. En el año 1810 nosotros, cierto, comienza a colapsar esta hegemonía de este poder imperialista de España, y se supone que comienza una transición de esta divinidad, o de la visión de la divinidad del rey, de los súbditos al ciudadano. Y en ese contexto y de ese tiempo, más de 200 años, ¿cierto? La pregunta es, dentro de todo el contexto que usted presenta, y para llegar a realizar este proceso realmente democrático, ¿qué es lo que falta en términos prácticos, considerando que desde ese entonces, 1810, con ese tránsito donde había esta divinidad, también se podría visualizar que tenemos prácticamente una hegemonía totalmente casi divina en términos medio simbólicos, porque podemos salir a las calles, pueden haber protestas, pero como bien dice inclusive acá en el texto, no se puede llegar a lo concreto. ¿Cuáles son las trabas para que realmente pueda hacerse este proceso democrático y se vislumbre que después de 200 años hay realmente un avance para la gente?
La ciudadanía, sobre todo los sectores populares, que son y han sido siempre la base democrática más sólida en este país, la mayor parte de los avances democráticos están ligados a la historia y a las exigencias del movimiento popular en Chile. Digo, esta ciudadanía, especialmente la ciudadanía popular, tiene que entender que la soberanía reside en ella, que el poder constituyente originario reside en la gente, en los ciudadanos. No debe confundirse el poder constituyente originario con los poderes constituidos. La soberanía nacional, la soberanía popular, no reside en el Ejecutivo, en el Legislativo, ni en el Judicial, ni en ningún otro cuerpo del Estado, por democrático que sea su generación, que en muchos casos no lo es, esa es harina de otro costal, sino que en la ciudadanía, en el pueblo, en el conjunto de personas que tienen derechos políticos. Estos ciudadanos y ciudadanas pueden delegar la soberanía momentáneamente, pero en última instancia esta siempre le pertenece, siempre debe volver al pueblo. Es como tú bien lo indicabas, Marcelo, un principio que viene de la Revolución Francesa, es decir, ya el poder no reside en uno, en el monarca absoluto, sino que reside en la nación a través de sus representantes. Por lo tanto, la ciudadanía chilena tiene que entender que ellos constituyen colectivamente el poder constituyente originario. Y además tiene que entender que este asunto de la constitución no es una entelequia para intelectuales o para políticos profesionales. Es algo que guarda estrecha relación con su vida cotidiana, aquí y ahora. El tipo de constitución que tengamos determina en gran medida el tipo de salud, de previsión social, de educación, de derechos laborales, de derechos medioambientales, de género, de pueblos originarios. En la práctica es la piedra angular de toda la construcción política de una comunidad organizada. Por lo tanto, va a determinar todos esos ámbitos de nuestra vida cotidiana. En la medida en que la gente empiece a entender que el tema de la falta de provisión social, porque en Chile no hay un sistema de provisión social, porque ni las AFP ni las ISAPRES son sistemas de provisión social, son simples seguros privados, y que eso se vincula con las disposiciones que están en la Constitución actual, que garantizan un Estado subsidiario, meramente subsidiario, y no un Estado garante de derechos sociales, la gente va a empezar a comprender la importancia que tiene tener una constitución de otro tipo, es decir, una constitución efectivamente democrática que garantice derechos sociales. En esa medida se va a provocar un empoderamiento de la sociedad, es decir, a la medida en que se vinculen las demandas, reivindicaciones, quejas concretas, sectoriales, gremiales, corporativas, con el problema político general, cuya máxima expresión es la constitución de un Estado.
Precisamente, mire, usted dice la participación que emerge de las necesidades reales de la gente. Pero yo le quiero hacer la pregunta también, situarla en el contexto de que esa es una de las grandes críticas que se le hace por parte de estos poderosos, ya sea políticos, empresarios, que la gente, nuestra ciudadanía, no está, y lo han dicho a textual, no está capacitada para poder elaborar una carta tan importante que va a regir los destinos del país en estos términos. Y además de decirlo, recordemos que tenemos nosotros, o tienen, mejor dicho, ellos como herramienta de todo este sistema neoliberal y capitalista, la persuasión a través de los medios, que no es un tema menor en nuestro país. Entonces, ¿cómo se puede ver la luz dentro de este túnel donde están las intenciones, pero ese ciudadano que puede a lo mejor tener voz y voto en su junta de vecinos intuye que es un grito en el desierto cuando se enfrenta a esta maquinaria tan poderosa?
Así es, efectivamente. Malamente la ciudadanía va a estar preparada cuando se le niega la posibilidad de que lo esté. Cuando una coalición de gobierno, me estoy refiriendo a la Concertación, a comienzos de los años 90, la señal y el mensaje que le manda a su propia base social, a la que le permitió acceder al poder, es ya derrotamos a la tiranía, la tarea está hecha, vuélvanse a sus casas, nosotros administramos. Y hace todo lo posible por despolitizar a la sociedad chilena.
Y además haremos todo en la medida de lo
claro,
posible.
Al punto, y en el plano que nos interesa, de la educación cívica, de que uno de estos gobiernos, digamos su nombre, Eduardo Frei Ruiz Tagle, elimina la asignatura de educación cívica en los colegios y liceos. Eso es tremendo. No lo hizo ni siquiera la dictadura. Bueno, hay muchas cosas que ni siquiera hizo la dictadura, como la desnacionalización del cobre, que la hizo la Concertación en sus 20 años de gobierno. Pero eso podemos pasarlo por alto. De tal manera que con ese tipo de prácticas políticas, con el triste espectáculo que ha dado la casta política, sin excepciones, de ambos bloques duopólicos en estos 27 años de eterna transición a la democracia, malamente la gente va a estar preparada. Entonces, si cada vez que los sectores populares, sobre todo, y la ciudadanía trata de organizarse, presentar reivindicaciones, se la criminaliza, son reprimidos sus movimientos, se envían hasta provocadores a veces para generar conflictos innecesarios, actos de violencia que permitan la represión, nunca va a estar preparada. Aquí hay que aplicar lo que decía el poeta. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La preparación de la ciudadanía se da en la lucha, en la autoeducación, en la movilización social. Y se pueden hacer cosas enormes. Fíjate que el año 2015, cuando empezó este auge de la cuestión constituyente, continuando con un trabajo que muchos veníamos realizando desde los primeros años del nuevo siglo, organizamos escuelas constituyentes al margen del gobierno, de los partidos políticos, de las iglesias, de las empresas, de cualquier grupo de interés, ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, en las que yo tengo recuerdo y en las que yo participé: Valparaíso, Santiago, Rancagua, Curicó, Temuco, Aysén, Castro, etcétera. Me disculparán los habitantes de otras regiones y lugares en los cuales yo no estuve ni tuve conocimiento. Centenares de personas se formaron en estos temas, sin un solo peso donado por ningún grupo de poder, ni nacional ni extranjero. Es decir, se puede hacer esa labor. El problema es que hay fuerzas políticas y poderes económicos muy grandes interesados en que no se realice un verdadero proceso constituyente. Y entre esos está la propuesta del actual gobierno, un itinerario constituyente que lo dijimos desde el primer momento, y esto está señalado acá en un documento, aprovecho de hacer una publicidad. Soy coautor junto con un grupo de reflexión al cual pertenezco, el Foro por la Asamblea Constituyente, de un librito que se llama Asamblea Constituyente, la Alternativa Democrática para Chile, que ya lleva dos ediciones, porque se agotó la primera edición. Bueno, y en este librito, que es bastante didáctico, viene hasta con infografías, porque está pensado para la educación ciudadana y popular, viene un artículo que nosotros sacamos 5 días después que la presidenta Bachelet hizo su anuncio de proceso constituyente el 13 de octubre del 2015. Y el artículo se llama "A no engañarse, Bachelet descartó la Asamblea Constituyente". ¿Y por qué fuimos tan drásticos desde ese mismo día del anuncio? Al día siguiente me entrevistó la radio de la Universidad de Chile y yo estaba diciendo lo que se dice ahí. No se engañen. Aquí esto murió. Por lo menos por esta vía no va a dar ningún resultado. ¿Por qué? Simplemente porque los quórums parlamentarios que se autoimpuso la propia Presidenta de la República, 2/3 en primera instancia y 3/5 en segunda instancia, son imposibles de reunir. Imposibles. Y la prueba de eso fue el nuevo cambio de itinerario o de fórmula propuesta por Bachelet hace cuestión de menos de 2 meses, cuando dice ya ni siquiera se va a discutir la posibilidad de las 4 alternativas en primera instancia o en segunda instancia, sino que aquí todo esto queda reducido al Parlamento. Es decir, el Parlamento, por este mismo quórum inalcanzable de 66% de los diputados y senadores reunidos, tiene que decir el futuro. ¿De dónde van a sacar 66% de los votos parlamentarios? Imposible. Ese es el abrazo del oso al proceso constituyente. Es decir, es haber levantado un punto programático que no se va a cumplir, porque el punto del programa de la nueva mayoría era nueva constitución democrática durante este gobierno. La propia Bachelet lo descartó. Y el subsidio nos ofreció un pseudo proceso constituyente en octubre del año 2015 con elementos que lo hacen absolutamente inviable. Con Cabildo Ciudadano se hizo mucha agitación y propaganda en torno a eso, sí, pero que no son vinculantes. Es decir, reúnanse, opinan, digan lo que quieran y nosotros tomaremos en cuenta. así, ¿y quién garantiza que van a tomar en cuenta lo que la ciudadanía expresó? Una pequeña fracción de la ciudadanía, 200.000 personas de algo así como 14 millones, que son las personas convocadas, porque no solamente las personas con derecho a voto viviendo en Chile, sino que también los chilenos residentes en el extranjero, también los extranjeros residentes en Chile y también los mayores de 14 años, entre 14 y 18 años que no tienen derecho a voto, también tenían derecho a participar. Muy bien todo eso. Resulta que ese tremendo universo de 14 millones llegan 200.000 personas. ¿Es la culpa de los ciudadanos o la culpa es de aquellas fuerzas políticas que desmovilizaron a la ciudadanía, que la despolitizaron y que además le dieron un triste espectáculo haciéndole entender a la ciudadanía que ambas coaliciones hegemónicas son más o menos lo mismo, son modalidades un poquito distintas de gestionar el mismo modelo de economía y de sociedad? Entonces, ahí hay un problema mayor. Y eso explica el hecho de que hoy día, contrariamente a lo que ocurría hasta hace 6, 7, 8 meses atrás, ya del tema constituyente no se habla en Chile, prácticamente. Todo pasó al olvido. La tremenda agitación, la gente que se sacaba fotos en los cabildos, ¿se olvidaron? ¿O están esperando que les caiga la solución milagrosa desde el poder, desde el Parlamento? Si la gente no se moviliza, si no presiona, si no establece primero en sus propias cabezas el vínculo entre lo constituyente y lo que están demandando de forma concreta respecto a educación, salud, previsión social, derechos laborales, de género, de pueblos originarios, medioambientales, etcétera, no va a pasar nada. Lo siento, no va a pasar nada, pero el problema va a seguir planteado, porque los grandes temas que todavía no encuentran solución tienen su piedra de toque en la Constitución. Pues si esta Constitución es la que impide que el Estado sea un Estado empresarial, como lo fue en algún momento, y sea meramente subsidiario. Esta Constitución es la que permite las concesiones mineras que, a su vez, le facilitan a los gobiernos de turno regalar el cobre, el litio o lo que sea a los grandes capitales transnacionales. Es esta Constitución la que permite algo que es una vergüenza para Chile, porque es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas y un largo etcétera.
Ya estamos con Sergio Gress, ciudadano e historiador, como se autodeterminó, hablando del tema de la Asamblea Constituyente, pero es tiempo de hacer un segundo respiro a través del mismo grupo, Imed Alili, esos marroquíes franceses, y la segunda canción se llama Fanfare d'Alexandrie. Escuchamos Imed Alili. Thank you.
música, acabamos de escuchar Fanfare d'Alexandrie del grupo franco-marroquí Imed Alibi. Estamos con Sergio Gres, como lo decía antes de la pausa, ciudadano e historiador, para hablar del tema de la Asamblea Constituyente. Y tú apuntabas al libro, yo lo iba a hacer después, pero ya lo hiciste, vamos a hacer dos veces promoción. El título no es nunca un azar, La Alternativa Democrática para Chile. ¿Qué significa eso? Que no hay otra alternativa democrática
relación
a la creación de una nueva constitución.
Exactamente, no hay otra alternativa plenamente democrática. Pueden haber alternativas semidemocráticas, pero no lo van a hacer si no es una asamblea constituyente. Te pongo un ejemplo. En algún momento la presidenta Bachelet, en octubre del 2015, propuso cuatro alternativas como medio para elaborar una nueva constitución. Primera, una comisión bicameral. Es decir, una comisión compuesta mitad y mitad por senadores y diputados. Absolutamente antidemocrática, porque el poder constituyente originario no reside en el Parlamento, sin tomar en cuenta el desprestigio del actual Parlamento. No. ¿Ya? Sí. Segunda alternativa, una convención constituyente, que estaría compuesta, según esa propuesta original, por 50% de delegados elegidos por la ciudadanía, muy bien, y la otra mitad por los parlamentarios. Tampoco es democrática. Dicho sea de paso, en la última propuesta de Bachelet se le cambió un pelito el nombre a este organismo y creo que se denomina algo así como Convención Constitucional, con la diferencia de la Convención Constituyente actual, que esta estaría compuesta única y exclusivamente por parlamentarios.
Sí.
O sea, retrocedió, agravó la situación. Tercera alternativa, Asamblea Constituyente. Y todo el mundo levantaron las banderas, entusiasmado. Ah, la Asamblea Constituyente sigue en curso. Pero nosotros dijimos, no sigue en curso, porque del momento en que eso depende de que el 66% del actual Parlamento habilita el próximo Parlamento para que este, por un quórum levemente inferior de 60%, escoja, si Dios es grande, a la Asamblea Constituyente como la alternativa, eso también es imposible. Tercer elemento, la Asamblea Constituyente que estaba ahí. Y cuarto elemento, un plebiscito para que la ciudadanía decida entre cualquiera de las anteriores. Eso está bien. ¿Ya? Pero, por lo tanto, no son métodos democráticos. Y no lo son porque el principio esencial de la Revolución Francesa, en adelante a lo menos, es que la soberanía, el poder constituyente originario reside en la ciudadanía, no en los poderes constituidos del Estado. Por lo tanto, reitero, este es el único medio plenamente democrático.
Un dato que puede ser un dato legal, pero que no tiene menos importancia. Una asamblea constituyente, sus decisiones son legalmente superiores a lo que es un Parlamento Nacional.
Por supuesto, la Asamblea Constituyente tiene el derecho de rehacer por completo el Estado.
Sin tener que tomar en cuenta la opinión de las cámaras constituidas.
No, porque es el poder constituyente original. Es superior a cualquier otro poder. Evidentemente, durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, porque este es un método institucional, no hay un método más institucional que este, los demás poderes del Estado siguen funcionando, porque no se trata de crear un caos, un desorden, una situación de ingobernabilidad. No, siguen funcionando. Pero del momento en que la nueva constitución es aprobada, todos los poderes del Estado cesan en sus funciones, o quienes están representando esos poderes del Estado, porque el Estado puede cambiar. Si es unitario puede pasar a ser federal, si es federal puede pasar a ser unitario, si es bicameral puede pasar a ser unicameral, se puede mantener también el sistema bicameral, es decir, hay miles de soluciones para los tantos problemas que plantea una constitución, pero en un plazo fijado por la propia constituyente cesarán sus funciones los antiguos poderes y asumirán los nuevos en función de las determinaciones que tome la ciudadanía.
No es por lo tanto muy extraño que la estructura política resista a esta iniciativa. Pero bueno, es una cosa. La segunda cosa, hemos tenido o estamos teniendo una reforma educacional con la entrada progresiva a la gratuidad. Hemos tenido una reforma de la política de los impuestos de Chile. Se está trabajando en una reforma del sistema de jubilación. Todo eso exclusivamente porque en un momento las calles se llenaron
y la gente empezó a protestar, empezó a reclamar. Ninguna de esas cosas era incluida en los programas de los partidos hace 5 o 6 años.
Exactamente.
Ellos no trabajan en eso. Entonces, a mí lo que complica el asunto es que tenemos aparentemente una sociedad civil movilizada, probablemente, como tú lo decías delante, no tanto hacia la Asamblea Constituyente, pero yo me acuerdo de manifestaciones estudiantiles en las cuales este tema era parte de las reivindicaciones. Pero una clase política, la que dirige el país, totalmente ajena a esos temas. ¿Cómo podemos lograr hacer que haya relación entre esos dos elementos? Ya, vamos a tener que pasar por lo que ha pasado ya en varios países europeos, es que los principales partidos quedan afuera de la carrera política y que tienen que emerger fuerzas nuevas o maneras nuevas de hacer la política. Es decir, podríamos imaginar mañana que ni el candidato de derecha ni el candidato de la Concertación de la Mayoría, no importa cómo la llamemos, esté en la segunda vuelta, pero que aparezca otra figura, por ejemplo, Beatriz Sánchez o otra.
Bien, yo no tengo la solución.
No, me imagino.
Prêt à porter, como se diría en francés, para este tema. Si la tuviera,
pero hay un problema,
se la habría contado a mucha gente. Yo creo que los activistas populares, los ciudadanos democráticos conscientes, tienen que hacer un gran esfuerzo pedagógico, muy didáctico, hacia el resto de la ciudadanía. Tienen que explicarle lo que he venido repitiendo y que puede parecer un poco majadero: el vínculo que existe entre sus problemas y reivindicaciones y la cuestión constituyente. De manera tal de que los movimientos sociales y las organizaciones sociales asuman como una bandera de lucha propia el tema constituyente y la reivindicación de la Asamblea Constituyente. Porque si no, no hay salida. Si el tema de la Asamblea Constituyente va a seguir siendo, como lo ha sido desgraciadamente la mayor parte de las veces, no siempre, porque tú a justo título mencionaste el tema del movimiento estudiantil el año 2011, que levantó, pero después se le olvidaron a los estudiantes esta reivindicación.
No, exactamente.
Y han retrocedido. Y una crítica que yo tengo que hacerle a los dirigentes estudiantiles, no sé por qué, ¿ya? Bueno, en la medida en que esto no se logre, no va a haber avance. Pero en la medida en que las organizaciones y movimientos sociales asuman la cuestión constituyente como una reivindicación propia, eso va a generar una fuerza constituyente que va a ejercer presión sobre la casta política, obligándola, así sea de mala gana, a regañadientes, a entreabrir las puertas para que podamos llegar institucionalmente en lo posible a una asamblea constituyente. No hay otra solución. Esto puede tener muchos zigzagueos, podrá tener muchos retrocesos, como el que estamos viviendo en la actualidad, pero insistentemente el problema va a seguir estando planteado. Porque por muy reformador que sea un gobierno, una coalición de gobierno, cualquiera que ella sea, por muy buenas que sean sus intenciones, va a empezar a realizar reformas como las que tú señalabas, laboral, educacional, previsional, de lo que sea, y se va a encontrar siempre con esta piedra de toque que es la Constitución. Recordemos tan solo uno de los elementos, de los dispositivos que mantiene el actual orden constitucional: el Tribunal Constitucional. Incluso una oposición de gobierno como la actual podrá tener mayoría en ambas cámaras, porque la nueva mayoría tiene la mayoría. Esa fue la excusa de la Concertación para no hacer lo que tenía que hacer durante 20 años. Y ahora resulta que esa mayoría se hace sal y agua por diferencias internas al interior, en el seno de la misma coalición, pero también por la existencia del Tribunal Constitucional, que es una especie de tercera cámara legislativa que tenemos en Chile. Es decir, nuestro sistema político está lleno de dispositivos antidemocráticos, no es el único. Tanto por disposiciones abiertamente antidemocráticas, como las que impiden a los dirigentes sindicales ser candidatos a los cuerpos representativos del Estado, como por carencias. Por ejemplo, en Chile no existe el plebiscito de origen ciudadano, es decir, que los ciudadanos puedan juntar firmas y en función de lo que establezca la Constitución se pueda llamar a un plebiscito vinculante. En realidad casi no existe el plebiscito, porque solamente en un caso que nunca se ha dado en 27, 28 años, él o la Presidenta de la República puede convocar. En Chile no existe la iniciativa popular de leyes. figura parecida a la anterior, es decir, que los ciudadanos junten firmas y que puedan enviar un proyecto de ley al Parlamento, siendo obligatorio que éste lo discuta. En Chile no existe la revocación de mandato, como existe en otros países. Es decir, un diputado, un senador, un alcalde, un presidente de la República, un concejal municipal que lo está haciendo mal a juicio de la ciudadanía, puede ser destituido a la mitad de su mandato y convocándose enseguida a nuevas elecciones. No existe nada de eso en Chile. Entonces, ¿qué democracia tenemos? Elegir cada 3-4 años ciertos representantes y dejarlos con la totalidad del poder en su respectiva área de trabajo sin que la ciudadanía tenga pito que tocar.
Bien, en ese mismo contexto, estaba pensando en los auditores que nos pueden estar escuchando en este momento, que tienen estos problemas reales, ¿cierto?, de su día a día, de lo que un trabajo a veces precario, de todo lo que significa sobrevivir, muchas veces más que vivir. Y estaba pensando que además hay en nuestro país se da una cosa muy especial, que, por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, ese corpúsculo de familias que manejan el país y que además... esto entrecruza lo político, lo económico, pero ¿cómo va a ser? Esa es la pregunta que me hago como ciudadano dentro de todo este contexto que usted está realizando para seguir avanzando ante este pesimismo prácticamente de una lógica, ¿cierto?, que existe en este momento de las pocas aperturas para que la gente pudiera avanzar. Considerando estos aspectos que no son menores, estaba acordándome también de cómo la situación actual y este propio sistema le permite al ciudadano, por una parte, hacer creer que tiene un poder. Me refiero concretamente a lo que puede ser el acceso a la información, el acceso a los medios de comunicación, a la tecnología. Pero todos sabemos que ese acceso no tiene muchas veces un filtro, no se sabe cómo filtrar y de lo que consuman o no consuman hay una gran diferencia a poder tener la información que corresponde. No tenemos este tema del vacío de la educación cívica. Entonces la pregunta es, en ese sentido, ¿será que nuestro ciudadano chileno, con todo este muro con el que se estrella, va a tener el aguante, con esas palabras lo digo, este aguante de paciencia, o se va a desanimar? Porque los análisis lo dejan muy claro, el suyo y de otros pensadores, pero en cuanto el largo plazo se ve como muy, muy más real que un corto plazo. Dentro de este pesimismo de poder avanzar en lo concreto. Estamos recientemente, en esta semana recién, si no me equivoco, el día miércoles, salió un tremendo reportaje de acerca del Partido Socialista, donde realmente no sé qué va a pasar con aquello, porque vínculos concretos con Sokimich, con Mineras, y dando explicaciones a algunos expresidentes y, por ejemplo, diciendo que ellos no tenían idea. Entonces la pregunta es, justamente, ¿cómo vamos a quitarle este pesimismo a la gente y decir, se puede concretar, aun cuando sabemos que la realidad nos está mostrando otra cosa? Lo digo como lo que puede pensar el ciudadano, que más encima tiene que sobrevivir.
Sí, el panorama, a decir verdad, no es alentador. Mi deber como intelectual crítico, es decir la verdad. Como no ando buscando votos, no tengo que halagar a nadie.
Exactamente.
Y por lo tanto me puedo permitir ese lujo que muchos no se lo pueden dar. El panorama no es alentador por todas las cosas que tú señalabas. Y sobre todo por una cuestión de tipo estructural y que tiene que ver con algo que sobrepasa las voluntades políticas buenas o malas que puedan tener los distintos actores y que tiene que ver con las características de la sociedad neoliberal. Una de las características del neoliberalismo es que destruye el tejido social. El tejido social en Chile no solamente se destruyó por la labor represiva de la dictadura, sino también por los efectos que podríamos denominar como naturales del neoliberalismo. El neoliberalismo tiende a transformar a los ciudadanos en meros consumidores. la mejor frase sintética de lo que es la concepción de mundo, de sociedad que tienen los neoliberales, la expresó la señora Margaret Thatcher. En alguna ocasión ella dijo algo así como: la sociedad no existe, solo existe el individuo. Y como la frase era tremenda, para matizarla un poco, agregó a continuación: y sus familias. Entonces, el homo neoliberal es un individuo autocentrado, supuestamente autónomo, autárquico, que es capaz de valerse por sí mismo en todos los ámbitos de la vida y que no requiere de sus congéneres, más allá de su familia, en el mejor de los casos.
¿Te puedo agregar algo? Porque hablamos del hombre homo, del homo neoliberal, yo diría el homo liberal del inicio del siglo XIX, por lo menos algunos de ellos, tenían una definición bien especial de lo que era la sociedad humana, en la cual había un pequeño grupo elegido para ejercer la autoridad y el resto para obedecer.
Claro, y eso, explica el sufragio censitario.
Exactamente.
¿No? Que existió en todo el mundo y en Chile también.
Entonces, al final, el neoliberalismo no es más que el resultado de cómo se consideró el liberalismo al inicio del siglo XIX.
Entonces, realmente es complicado. Es difícil la superación de eso. Pero bueno, las sociedades humanas tienen que hacer sus experiencias. La sociedad chilena, en este caso, tendrá que seguir realizando una experiencia dolorosa que ojalá no se prolongue mucho más, porque llevan más de 4 décadas de este modelo. Hay algunos signos alentadores, hay sectores de la sociedad que están despertando, que se están organizando. Fue el movimiento estudiantil de los años 2011, 2012, yo diría hasta el 2013 más o menos, tuvo cierta potencia, cierta vigencia, lamentablemente ha ido decayendo en los últimos años, pero hay expresiones nuevas del descontento. El movimiento No Más FP es probablemente lo más alentador, porque es un movimiento que apunta al corazón del sistema, a donde reside el principal mecanismo de acumulación capitalista en Chile en la actualidad, que es el sistema de la pseudo prohibición social que tenemos. Bueno, las personas, y que no son pocas, que participan en esos movimientos, yo creo que están haciendo un aprendizaje. Están viendo cómo reaccionan los distintos actores sociales y políticos. Están viendo la reacción de la autoridad, desde la presidenta de la República hasta los parlamentarios, pasando por los representantes directos de estos grandes grupos económicos. Allí tienen que actuar los activistas populares, sociales y políticos, realizando esa labor pedagógica para que el nivel de conciencia política, ciudadana, cívica de la ciudadanía, especialmente de los sectores populares, crezca, se desarrolle y estén capaces de, en condiciones de detectar nuevas maniobras distractivas que tratan de llevarlos a callejones sin salida.
Justamente, deberían instituciones como la Universidad de Chile o la Universidad de Los Lagos, dos universidades públicas y estatales, tener un rol activo en eso, en este despertar de la conciencia, esta educación hacia las masas populares, para utilizar expresiones muy antiguas, pero
me parece que sí. El pensamiento crítico tiene que desplegarse y tiene que salir de las alas de las aulas universitarias. Tiene que llegar a las poblaciones, a los sindicatos, a las asociaciones deportivas, culturales, donde esté el pueblo, donde esté el pueblo real. Hoy día hay mucho, una cantidad mucho mayor de jóvenes de sectores populares que acuden a las universidades, sí, por distintas razones. Bueno, esos jóvenes tienen que ser transmisores en sus comunidades de origen del pensamiento crítico que ellos están conociendo en las aulas universitarias o en otros espacios donde se está desarrollando esta ciudadanía crítica. Yo confío que eso termine dando un resultado.
Con la condición que esas universidades hagan realmente esta pega.
o alguna parte de esas universidades, algunos intelectuales comprometidos.
Bueno, eso es en parte la razón de tu presencia esta semana en Osorno, justamente para intervenir en la universidad, intervenir también en una librería, que es parte importante.
Quiero pasar un anuncio.
Por supuesto,
apenas termine este programa, ahora que estamos terminando, me voy corriendo a la librería que leo, que ha sido la institución que me invitó acá a Osorno.
Para los auditores que no la conocen, la librería Yo Leo está en la calle Carrera, muy cerca de la calle O'Higgins, cruce entre Carrera y O'Higgins.
Pasadito, claro.
Sí. Bueno, ahora este jueves a las... este viernes, hoy día viernes, a las 8 de la noche se presentan varios de mis libros. Va a haber un comentarista
en 5 minutos más. Libros.
En 5 minutos más en la librería
Yo Leo.
Así que muy agradecido a ellos y a ustedes por haberme invitado a este programa.
Bueno, muchas gracias por haber participado. Creo que es un tema que probablemente al cual volveremos de vez en cuando porque me parece importante, profundo e indispensable. Muchas gracias por haberte dado el tiempo para estar con nosotros y conversar para nuestros auditores. Marcelo, gracias,
sí,
como siempre.
Muchas gracias igualmente.
Gracias a ustedes.
Y como lo digo, bueno, si les gustó y si tienen amigos que quieren escucharlo, lo pueden hacer de nuevo el domingo a las 19. Y si no, sin más que eso, chao a todo el mundo y nos veremos la semana próxima.
Así es. Chao, chao. Que estén bien.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.